Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Me gustaría que me dijeras cómo te defines. ¿Quién es Eric Pérez Grobas? ¿Quién es como persona, como líder, como hombre de negocios?
Mira, soy el hijo de una emprendedora que le tocó ver lo duro que era mantener una familia con un negocio propio y que nació con eso, nació sabiendo que quería yo ayudar a la gente que emprende. Obviamente mi modelo es mi mamá, pero y así nació. O sea, yo cuando escribí mi ensayo para ir a la maestría, para ir a Stanford, me acuerdo perfecto que puse eso. Yo lo que quiero es ser alguien que pueda ser un catalizador de ayudar a la gente que quiere emprender y que no tenga que ser tan duro como lo que a mí me tocó ver con mi mamá, ¿no? A mí me tocó, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y mi mamá ya estaba despierta. Y yo me dormía a las 11 de la noche y mi mamá seguía despierta. Entonces, eso soy. Soy el hijo de una emprendedora y también soy el hijo de mi papá que leía muchísimo. Me encanta leer y le debo, de las pocas cosas inteligentes que sé, las debo a mi gusto por leer. Y pues eso soy. Soy el hijo de una emprendedora y un ávido lector.
Qué bonita definición, Eric. Me encanta. Me encanta que tengas tan claro quién eres y creo que eso se nota en lo que haces. Justo con ese propósito tan claro que nos dices que has tenido siempre, porque tu origen te lo dio. Pues eres socio fundador de Howard Venture y has estado involucrado en el crecimiento y en el desarrollo del ecosistema emprendedor que en los últimos meses está viviendo pues momentos que tal vez para muchos eran un sueño, ¿no? En menos de 8 meses se anunciaron 4 nuevos unicornios, empresas con valor de más de $1,000 millones, y tú has sido parte de este desarrollo que ha dado muy buenos frutos. Con esto que estamos viviendo ahorita en plena pandemia, además, ¿qué perspectiva tienes para el desarrollo futuro en los próximos 5 o 10 años del ecosistema emprendedor?
Muy positiva por varias razones. Una, por el mercado. La verdad es que el mercado, México es un... Ya era un mercado enorme, México. México, si tú volteas a ver, ya era un mercado que para empresas gigantes le representa ganancias millonarias, ¿no? Tanto empresas mexicanas como extranjeras. No es casualidad que el hombre más rico del mundo, bueno, el que fue por muchos años, tiene su empresa en México, pero no solo Telmex, Bimbo, Cemex, Walmart, Ford, la que tú quieras. Hay muchas empresas que en México han hecho y siguen haciendo mucho dinero porque somos un mercado muy grande. Somos de las economías más grandes del mundo. No había llegado esto a riqueza de tamaño y mercado al mundo digital y afortunadamente ya llegó. Y entonces todo indica que lo que va a pasar es que pues, no hay más que crecer. Entonces, por un lado está el mercado. Sin mercado no hay nada que hacer. Si no hay mercado, tú no puedes hacer nada y el mercado está. La otra cosa que está es el talento. También por muchos años platicaba yo con, si no me equivoco, ayer alguien tuve la fortuna, que fue suerte, de que arranqué en esto hace muchos años gracias a que estudié con Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Entonces, gracias a eso, me invitó Marcos a abrir Mercado Libre México. Y con alguien reflexionaba sobre cómo en esa época sobrevivieron más de una startup en Brasil y en Argentina, más no así en México. En México prácticamente todo el mundo o fracasó, no hizo algo gigante. Hay un par de historias de éxito, pero éxito bastante reducido comparado a lo que pasó en Brasil y Argentina. Pero entonces, eso lo que hacía es que el talento no le atraía venir al mundo de emprendimiento en México. El talento en México prefería irse a banca, consultoría, al extranjero, y eso ya también cambió. O sea, creo que los valientes que decidieron volver a arrancar en esta época reciente, ¿no? Los David Arana de Confío, los Sector de Conecta, Mariana y Paul Sandevena Frank, todos ellos, Adolfo de Clip, mostraron el ejemplo de que esto puede ser una, no sé si el título es profesión o una, o un destino no solo aceptable, sino que puede ser algo extraordinario. Entonces, el segundo elemento ya está, cada vez más vemos emprendedoras y emprendedores uniéndose a este mundo, gente muy talentosa que está decidiendo no irse a banca, no irse a consultoría, sino entrar de lleno. Entonces, ese es otro elemento que también me hace ser muy positivo. Y el tercero es la inversión. Te parece increíble. Yo ya no hay día que hable con una empresa de mi portafolio que nos cuente, oye, es que estamos hablando con este fondo. ¿Quién es este fondo? No, pues son unos cuates de Dubái que vieron la historia de Kavak y quieren invertir. O sea, de verdad es increíble la cantidad de fondos extranjeros que ya están materializándose en México. Entonces, contestando brevemente tu pregunta, soy muy optimista porque el mercado ahí está, es gigante de más de 100 millones de personas, todas con su telefonito. Tenemos talento ya entrando tanto como fundadores y fundadoras, pero también entrando como parte de esas empresas, contratándose en esas empresas. Y tercero, dinero. O sea, de verdad, cada día descubro más inversionistas mexicanos y extranjeros entrando al ecosistema y pues esto es gasolina para esta máquina. Entonces, soy sumamente optimista.
Sí, completamente de acuerdo contigo, Eric, porque antes era esporádico cuando publicábamos en Entrepreneur alguna nota sobre el levantamiento de capital. Y ahora, pues, creo que no hay semana que no tengamos una noticia de este tipo, ¿no? Lo cual, pues, habla del cambio radical. Y también, no solo mexicanos invirtiendo y emprendiendo en México y haciendo cosas bien, sino también hemos demostrado que México se ha convertido en un lugar donde extranjeros pueden venir a emprender, ¿no? Hay emprendedores alemanes, hay emprendedores latinoamericanos, Kavak mismo, ¿no? Teniendo éxito aquí, bueno, también aquí en México le ha ido muy bien a otras empresas, ¿no? Que nacieron en Argentina o nacieron en Chile o nacieron en Colombia, ¿no? Como Rappi, por ejemplo, ¿no?
No, de acuerdo. Y yo creo que es una gran fortaleza de México nuestra capacidad para atraer talento extranjero y acogerlo. Yo creo que los extranjeros que llegan a México, no, o sea, llegan, pero los acaba reteniendo pues el increíble país que somos. Entonces, yo creo que esa es una gran noticia para este país, que sabemos atraer y retener talento.
Eric, pasando directamente a tu papel como fundador de la AMBO, son 7 años ya de vida de la asociación. Yo diría que tal vez te adelantaste o se adelantaron tú y tus 3 socios cofundadores de AMBO a todo lo que venía. ¿Qué diferencia crees que hubo el que estuviera la AMBO como asociación en México a que no había antes nada, pues, para unificar, para colaborar, para co-crear juntos?
Y aquí sí yo no tengo nada que ver, es un espíritu de verdad de solidaridad, de crecer el mercado. O sea, en la mesa de la AMBO, yo soy el menos relevante. O sea, estaba Ignacio, que manejaba Mercado Libre, y tenías también, después se unió gente, no, pero se unió muy rápido gente de Walmart. Y yo creo que la solidaridad de estos Linio también, de estos grandes diciendo vamos a trabajar juntos para desarrollar esto, fue importantísimo. Sin esa solidaridad y espíritu de cooperación, no se hubiera logrado hacer el Hot Sale, que hoy en día sí, pues creo que es un referente en creación de nuevos usuarios. O sea, creo que literalmente millones de personas han comprado en Internet por primera vez en México gracias al Hot Sale. Y se dio por este espíritu de solidaridad de estos grandotes diciendo, sí, vamos a cooperar todos, vamos a hacer un evento. Si tú veías los patrocinadores iniciales del Hot Sale, la verdad era increíble porque tenías desde empresas grandototas, pero tenías startups. A mí me da mucho orgullo platicar con gente de Gaia, con gente de Ben & Frank, que te cuentan lo importante que fue el Hot Sale en su carrera. Y pues en parte fue gracias a eso, que los grandes dijeron, vamos a hacer un evento para que todos crezcamos. Yo creo que eso fue una enorme diferencia. Reconocer todos, queremos que crezca el mercado y vamos a trabajar para hacerlo.
Y además de este evento, que es, pues, un paradigma, Eric, también están haciendo muchas otras cosas, ¿no? Manteniendo al ecosistema informado, viendo las tendencias, incluso capacitando al talento que está metiéndose como en cualquier ámbito y en cualquier área y cualquier nivel al e-commerce, ¿no? Tanto muchas pymes que antes le tenían miedo, que decían, no, es que yo siempre he vendido de casa en casa o en mi changarro. Pero pues con la pandemia todos entendimos que eso no podía seguir siendo así, ¿no? Que le entrábamos al e-commerce o nos quedábamos fuera de la jugada, ¿no? ¿Qué más planes hay en la AMBO? ¿Qué viene para la AMBO en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué se les está ocurriendo para seguir manteniendo este ecosistema, pues, dinámico, vivo, innovando, mejorando, creciendo y contribuyendo, por supuesto, a la economía del país?
Mira, seguramente talento es algo que ya está haciendo la AMBO y seguiremos haciendo, porque así como somos buenos como país en atraer a talento extranjero, desgraciadamente tenemos un área de oportunidad grande en ayudar a que nuestro talento interno se desarrolle, y se necesita, porque no nos alcanza con andar importando gente. Tenemos que desarrollar talento local, y creo que en eso Lambo está haciendo un gran trabajo en desarrollarlo de diferentes maneras, tanto de manera una oferta educativa formal para quien quiera, pero también, como tú bien lo decías, con información del mercado, con talleres, con reuniones. Entonces, ayudar a que el talento se siga formando. Necesitamos eso como país. Entonces, eso es algo que Lambo va a seguir trabajando. Todo el tema de poder facilitar que sigan creciendo los engranajes de la economía digital, y dos muy importantes son logística, por un lado, y por el otro lado tienes todo el tema de pagos. Eso lo seguiremos haciendo. En pagos, desde que nació la AMBO, hemos trabajado para ayudar a que cooperen entre las partes, para que podamos comunicarnos cuando la autoridad, cuando es necesario, colaborar con la autoridad, también poder colaborar entre las diferentes empresas para que haya una buena comunicación. Entonces, todo el engranaje de pagos, tratamos de ayudar a que fluya y sea cada vez más grande. Y lo mismo con logística.
Mirada al futuro. Una sección para conocer las principales tendencias en el sector de e-commerce, negocios o tecnología.
Una de las tendencias que los líderes de e-commerce deben tener en el radar es el crecimiento acelerado que habrá en las búsquedas por voz. Loop Ventures pronostica que 75% de los hogares estadounidenses tendrán un altavoz inteligente para 2025. En México, naturalmente por ser vecinos y socios comerciales, esta actividad estará tomando mayor relevancia, ya que cada vez más consumidores utilizarán la búsqueda por voz para organizar sus vidas, lo que crea una oportunidad para las empresas de comercio electrónico en términos de palabras clave y contenido.
Algo que pasó con el COVID es que claramente, pues, se demostró que necesitamos crecer y seguir creciendo toda la capacidad logística del país. O sea, afortunadamente el mexicano ha cogido el comercio electrónico, pues ahora sí que con enjundia, y eso ya no se va a ir. Entonces, también este es otro engranaje en el que Lambo va a seguir colaborando, en cómo ayudar a que esta capacidad logística siga creciendo. Otro que nos importa muchísimo, y tú lo mencionaste, Genaro, es cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Previo al COVID, nosotros hicimos un estudio en el cual, pues, menos del 30% de las pymes en México vendían por internet, y eso incluía las que decían que venían por internet porque ponían anuncios en Facebook. Ahora sí que las pymes son el motor de este país. Cuando tú ves la cantidad de gente que emplean, pues necesitamos, para el éxito de esta economía, que las pymes sean exitosas. Entonces, creo que el AMBO en eso también, y todos los miembros del AMBO, estamos muy orgullosos de ayudar a capacitar y seguir capacitando pymes. El AMBO durante COVID sacó el programa Ayuda, lo sacó con ayuda de nuestros asociados, lo sacó con empresas como Mercado Libre, como Amazon, como Shopify, asesorando a las pymes cómo hacer para que vendan más y mejor. Entonces, esa es otra cosa que estamos haciendo y seguramente seguiremos haciendo. Entonces, sobre todo, ayudar a mantener esta mentalidad de que el pastel queda mucho por crecerlo, y que todos los que colaboramos, pues, nos hacemos un bien cuando trabajamos juntos para crecerlo. O sea, nos falta muchísimo todavía para que este pastel deje de crecer a tasas de doble dígito. Llevamos ya varios años creciendo a doble dígito, pero seguirán varios años creciendo a doble dígito. Pues hagamos que este crecimiento pues permanezca por muchos años más, colaborando entre todas las partes.
Padrísimo esta misión, ¿no? De toda la expertise y todo lo que ya se tiene aprendido en las grandes empresas de e-commerce, pues poderlo transmitir también a las pymes, que sí, como te decía, pues si no le entran, se van a quedar fuera, ¿no? Y justo este tema me gusta mucho, y pues es un tema que tenemos que tocar, por lo menos todavía, el COVID, ¿no? La pandemia. que para una industria como la de ustedes fue un acelerador, un impulsor, los exponenció, pero también trae aprendizajes, trae retos como personas, como empresarios, como inversionistas. Me gustaría que me contaras esta visión personal que tienes tú de la pandemia, cómo la vive Eric en su casa, con su familia, con sus amigos, con su equipo, como líder. ¿Qué estás viendo que nos trae de lecciones esta pandemia y qué podemos aprender para hacer mejor las cosas en adelante como empresarios?
Yo como la vivo desesperado, yo ya estoy harto de no poder ver a la gente en persona. Yo sí ya lo que quiero es poder salir y ver gente. No lo voy a hacer porque es irresponsable, pero sí desesperado ya poder ver gente. Creo que una lección importante es que los que tenían el talento interno ya dentro, o sea, ya les fue mucho más fácil adaptarse. Creo que esto acabó de reforzar lo que ya todos sabíamos, y es, en esta industria de tecnología, lo más importante siguen siendo las personas. O sea, tú no puedes, por más recursos que tengas, no puedes comprar la tecnología de golpe. Necesitas tener un equipo dentro de tu empresa que tenga la capacidad de saber en qué invertir y cómo invertirlo. Esa es una. Otra es la importancia de sí hacer inversiones hacia el largo plazo. O sea, creo que logística es un tipo de inversión complicada, porque tienes que poner fierros y ladrillos, y luego muchas veces en esta economía digital somos reacios a hacer esas cosas, ¿no? Queremos creer que todo se va a solucionar con líneas de código, y no es así. O sea, hay cosas que sí requieren inversión y se requiere una mentalidad de largo plazo, y creo que eso no debería de cambiar. Lo que también es, yo creo, muy importante es ir mejorando la calidad que el usuario recibe. Porque, ¿qué pasó? Cuando COVID llegó, creo que todos estábamos dispuestos a aceptar una calidad no óptima. ¿Qué me refiero con esto? Al principio no estaba todo el mundo listo para entregarte ese mismo día lo que querías. Y todos como consumidores, pues aceptamos eso, ¿no? Yo me acuerdo que te metías y hacías tu orden de supermercado, no voy a decir nombres ni nada, pero en todas, yo creo que en todas te pasaba que entrabas y no era posible para ese mismo día. O sea, tenías que programarlo para que te llegara uno o dos días después. Creo que lo que pasó es que hubo quienes lograron invertir lo suficiente para ya dar una oferta de calidad superior, y eso no se debe de perder. O sea, sí creo que esta, el Lambo de las cosas que hemos descubierto es que el mexicano es un consumidor exigente, en el sentido de que cada año que hacemos un estudio sobre comportamiento del consumidor, cada año descubrimos que el consumidor quiere que le entreguen el producto antes. Y el COVID aceleró eso de manera muy importante en todos los rubros. O sea, yo creo que la gente va a empezar a trasladar la comodidad que es ordenar ahorita y que te llegue tu súper en una hora a otras industrias. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que esta comodidad de compra, el consumidor va a empezar a demandar en otras industrias. No me queda claro qué industrias son las que van a tener que rápidamente adaptarse, pero va a pasar. Va a pasar en industrias que antes dábamos por hecho un servicio de una calidad inferior, y ya no va a ser así. También es cierto que va a haber que replantearse de manera importante los espacios físicos. O sea, yo creo que la gente va a demandar más del espacio físico. O sea, yo creo que si tú me obligas a ir a una tienda, debe haber una razón más, o sea, de por qué. En Estados Unidos es más evidente. Tú cuando en Estados Unidos caminas por calles comerciales o por shopping malls, pues lo que ves es que hay un montón de tiendas cerradas, ya muertas. Y las que están abiertas son las que tienen una experiencia de venta rica dentro de la tienda. Creo que eso también va a pasar en todos los niveles. En todos los niveles, la experiencia de compra física va a permanecer. La gente, yo soy el primero que lo que ya le urge es ir a comprar a tiendas.
Yo también.
Me urge, pero la realidad es que vamos a empezar a demandar más, porque ya sabemos que esa misma tienda te puede entregar el mismo día en tu domicilio. Entonces, bueno, también creo que el espacio físico va a cambiar de manera importante. Entonces, bueno, son las que se me vienen a la mente. Lo que sí creo es que en lo que crecimos se va a mantener y va a seguir el crecimiento. ¿Y por qué creo esto? Por el ejemplo de China. Si tú ves China, y ya ni sé ahorita la va el dato, pero debe ser más. China, previa a COVID, ya 30% de su comercio era por internet. Cuando México, pues no rebasábamos el 6%. Y ese 30% de China se originó en gran medida a través de una pandemia previa, la que ellos vivieron. Y pues China no dejó de crecer. O sea, el comercio electrónico en China sigue creciendo. Entonces, nosotros no solo estamos todavía lejos de ese 30%, sino que además creo que nos va a pasar como a China. O sea, que el consumidor cada día se adapta al mundo digital, lo demanda. Y entonces creo que esa tendencia va a seguir. Porque eso me pasó la otra vez. Me invitaron a hablar a un consejo de CEOs. Y un CEO me dijo, oye, Eric, pero pues es que esto del COVID se va a acabar y ya no va a haber e-commerce. Que pues yo creo que no, o sea, yo creo que esto sí llegó para quedarse y el mejor ejemplo es China.
Claro, porque además pues es más cómodo, es eficiente, es más seguro. En muchos sentidos creo que aprendimos cómo vivir más digitales, ¿no?
Sí, en todo.
Oye, Eric, más allá de Eric como empresario, como inversionista, como promotor de los emprendedores y del e-commerce, me gustaría hablar de ti un poquito como persona. Y esta es una pregunta un poco difícil, pero puede ser que sea el COVID, pero me gustaría que me contaras cuál ha sido la peor crisis que has vivido en toda tu vida. Una que te hizo caerte y que te costó trabajo levantarte, pero que también, por supuesto, trajo muchas enseñanzas para ti.
Mira, no, hay varias crisis personales que no me atrevo a contar en un blog, ¿no? Y seguro mis crisis más importantes han sido en temas familiares y personales, pero de esos los sometiré. Te puedo contar fracasos como inversionista varios que me dejaron muchas lecciones. Y voy a omitir el nombre o los nombres de las empresas en las que fracasé como inversionista, y no porque me dé pena aceptar que fracasé como inversionista, es parte de la naturaleza de invertir, fracasar, pero por respeto a las empresas, que no es justo que utilice sus nombres, pero cada que fracaso, que es más seguido que no como inversionista, procuro hacer un ver hacia atrás, ¿no? Y tratar de aprender. Entonces, cosas que he aprendido es, uno, la importancia, tanto personal como en las personas que inviertes, de invertir en gente con la capacidad de venderse. Algo que he descubierto es que por más bueno que seas ejecutando, por más bueno que sea que tengas un plan, al final este tema de emprender requiere capital. Sin capital, por más buena que sea tu idea, no vas a... Va a haber alguien que tenga una menos buena idea que tú, pero levantar más dinero que tú y te va a ganar. Entonces, es súper importante el tener esta habilidad de saber venderte. Y digo venderte a título personal porque cuando vas a levantar capital para una empresa, te estás vendiendo tú. Porque al final es el inversionista en quien está invirtiendo es en el equipo fundador. Entonces, cualquier cosa que puedan hacer o que yo pueda hacer para volverme un mejor vendedor de mí mismo es una extraordinaria inversión. Dentro de este mismo rubro de venta está la importancia de saber vender suena transaccional, pero pues se entiende, la capacidad de adquirir talento. La gente que crece en todos los ámbitos es la que tiene la capacidad de asociarse con gente que la complementa.
Claro.
Hay un concepto que se llama la zona de la genialidad, que dice que tú debes de operar en donde eres bueno, pero aparte de donde lo disfrutas. Entonces, yo no conozco a nadie que haya sido exitoso que no haya tenido la capacidad de atraer talento que la complemente fuera de su zona de la genialidad. Entonces, ese también es un aprendizaje muy importante. He invertido en gente muy talentosa, pero que no tenía la habilidad de sumar talento. Y viceversa, he invertido en gente o en equipos de talento normal, pero que tienen una extraordinaria habilidad de vender la idea a otros y empezar a sumar talento. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje increíblemente importante para mí. El decir, no basta invertir en una persona, necesito invertir en coleccionistas de talento. O sea, cuando invierto en coleccionistas de talento, me va bien.
Sí, muy bien.
La otra es saber aceptar la derrota. O sea, hay un libro que se llama Barking Up the Wrong Tree, que es un cuate que se pone a analizar cuáles son las características de la gente exitosa. Y esta es chistosa porque una característica de la gente exitosa es no rendirse, ¿no? El empujar. Paradójicamente hablando, otra característica es sí saber cuándo rendirte. Y me vienen a la mente más de una persona en la que he invertido, y yo mismo, en proyectos que yo he lanzado, que pues llega un momento en donde tienes que reconocer que no van a ningún lado y cuesta mucho trabajo romperlos y decir, ni modo, aquí se acabó. Entonces, también esa es una lección importante, saber. Y más de una vez se lo he dicho a gente en la que he invertido. O sea, le he dicho, es que mi consejo es, aquí ya perdimos todo, no pasa nada, desde la óptica del inversionista sí es esto, pero pues ya no te quiero a ti perdiendo tu vida. Yo como inversionista, al final del día, invierto en muchos proyectos con la óptica de que unos fracasarán y otros serán tremendamente exitosos. Pero como emprendedora o emprendedor, tu proyecto es tu vida.
Es tu vida.
Y si sigues ahí metido sin reconocer cuando ya no hace sentido, estás dejando tu vida. Y entonces eso también es otra lección importante.
¿Hay algún signo ahí, Eric, que tú, o una serie de signos que sean claritos y que digan, ya, es momento de decir, tirar la toalla ahora sí, ya no se pudo, aquí le paramos? ¿Qué observas ahí?
Yo un consejo que siempre les doy es, hoy imagínate cómo crees que deberías verte dentro de 3 a 6 meses, y escríbelo. O sea, tú di, dentro de 3 a 6 meses, esto es lo que debería haber pasado. Porque, y puede ser cualquier cosa, o sea, la pregunta es, ¿qué expectativa tienes tú de ti mismo? Porque luego es bien fácil engañarte a ti mismo, es bien fácil voltear hacia el pasado y decir, oh, bueno, ya le invertí, debo seguir. Pero el juez más duro de ti mismo vas a ser tú en el pasado. Entonces, yo un consejo que siempre les doy es, cada X tiempo, el que tú decidas, puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser tu decisión. O sea, escribe una carta que vas a abrir en ese periodo y que va a decir lo que tenías que haber conseguido en esa fecha. Y ahorita piensa, ¿qué pondrías como mínimo indispensable para seguir? Y comparte esa carta. De hecho, mi consejo es, esa carta compártesela a alguien más. Porque si no, también es bien fácil hacerte tú tonto de tu carta que te escribiste. Ese es el consejo, porque para cada quien es distinto, ¿no? Hay gente que está dispuesta a que su sistema de... Todos tenemos un sistema de premiación distinto, ¿no? Habemos quienes premian más los títulos nobiliarios, hay quien premia más el dinero puro y duro, cada quien tiene sus incentivos. Pero entonces... Por eso no me atrevería a decir cuáles son las señas, porque para alguien será, pues, cuánto dinero hay en el banco, para alguien será qué ascenso conseguiste, no lo sé. Pero sí hace ese ejercicio, sobre todo cuando no ves que las cosas están avanzando. O sea, cada X tiempo, sé tu juez hacia atrás. Y ese es el consejo que yo les doy.
Buenísimo, buenísimo, Eric. Oye, Eric, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas?
Hay muchas cosas. sí, soy muy enojón. El no honrar la palabra, para mí la palabra es... y la gente luego no entiende eso. No entiende la importancia de la palabra. Para mí la palabra es importante. Entonces, eso me enoja muchísimo. Cuando alguien dice algo y no lo cumple, me puede enervar de manera importante. Me da pena decir, porque la verdad es que antes era muy bueno y la otra vez vi que no era tan bueno. La impuntualidad, solía enojarme muchísimo. Pero como que otra vez tengo yo que aprender a volver a ser puntual. Yo era muy puntual. Y me di cuenta que en este periodo de COVID me volví... Como que los Zoom, no sé por qué la gente asume que está bien llegar tarde. Pero bueno, entonces... Pero esa es otra cosa que a mí me... Que yo mismo me he vuelto así. Entonces necesito...
Volver.
Retomar. ¿Qué más me molesta? La incongruencia, o sea, yo creo que la incongruencia, yo como te decía, yo creo que todos tenemos diferentes valores y es muy válido que uno evalúe una cosa distinta a ti y viceversa, pero cuando la gente es incongruente me molesta. Pues esas son las cosas que me molestan.
¿Y qué te hace feliz?
Me hace feliz pasar tiempo con la gente que quiero, eso me hace muy feliz. Me hace feliz convivir con gente, no solo que quiero, sino con la que pueda tener discusiones inteligentes, eso me hace muy feliz. Me hace feliz leer, me hace feliz correr, me hace feliz pasear a mi perro, tengo un bulldog que se llama Lucas, viajar, me encanta viajar.
Claro.
Entonces son de las cosas que me vienen a la mente que me hacen feliz.
Aquí te dejamos un snack de inspiración. Las recomendaciones de lectura de Bill Gates, fundador de Microsoft, son de las más esperadas año con año. De entre toda su selección, elegimos el libro Under a White Sky, The Nature of the Future, de Elizabeth Colbert. Se trata de una mirada sobre los daños que la humanidad causa en la naturaleza, aun cuando la intención sea ayudar a resolver los problemas que enfrenta el planeta. Este libro es un buen recordatorio de que debemos estar atentos a los efectos imprevistos de nuestras acciones.
Oye, Eric, como lector de por herencia de tu padre y por amor propio, por pasión propia, ¿qué libro le puedes recomendar a los líderes del sector e-commerce? Puede ser un libro de teoría, de management, de liderazgo, pero también puede ser una novela. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué estás leyendo ahorita? Algo que crees que puede aportarles algo y dejarles, cambiarles un poco el chip, moverlos, inspirarlos, motivarlos o sacarlos de la zona de confort también, ¿por qué no?
Mira, uno cero aspiracional, pero para mí increíblemente útil, es High Output Management de Grove, se apellida, del que fue CEO de Intel. Me parece un manual perfecto de cómo ser un buen CEO. Te ayuda desde cómo se deben tomar las decisiones, de cómo, además me acuerdo que hasta hay toda una parte de qué hacer cuando alguien valioso te renuncia, que eso es importantísimo como CEO. Ese libro, yo no sé si es, no sé si es inspirador, pero es increíblemente instructivo. Uh-huh. Ese es un libro que yo recomiendo. Otro libro que recomiendo muchísimo es de Culture Code, el código de la cultura. Si hay algo que como fundador tienes que hacer, no tienes, pero lo vas a hacer. Tú vas a crear la cultura de tu empresa. La pregunta es si vas a crear una buena cultura o una mala cultura. Y este libro de Culture Code me parece que destila muy bien los elementos de qué hace una buena cultura. Entonces, ese también me pareció sumamente bueno. Me puedo seguir años hablando. Me encanta.
Un tercero, por supuesto. ¿Por qué no?
Mira, uno que está muy repetitivo, pero creo que a base de repetición pues sirve que se te quedan mejor los mensajes, es el que salió este año. Es una recopilación de las cartas anuales de Jeff Bezos a sus accionistas, con un prólogo inicial, si no me equivoco, del que escribió la biografía, una de las biografías de Steve Jobs. Me gustó muchísimo. O sea, me gustó mucho porque de verdad, uno, entiendes una de las mentes más brillantes, yo creo, de nuestra generación, que es Jeff Bezos.
Totalmente.
Y yo creo que es un manual de cómo plantear con mucha claridad una visión que va a ser permanente. O sea, si tú lees las cartas, lo que vas a ver es que su visión es la misma. O sea, este cuate tenía una claridad y fue agregando, fue sumando sobre su visión. Pero creo que ese también me pareció un extraordinario libro. Muy repetitivo, porque en las cartas repite cosas. Pero por el otro lado, pues sirve que se te van grabando las cosas.
Claridad y congruencia, ¿no?
Sí.
Que hablábamos hace rato de congruencia. Eric, ya en la recta final de la charla, alguien que admires mucho y por qué, ¿no? ¿Por qué es una persona que tú puedes admirar?
Mira, como muchos mexicanos, admiro a mi mamá. Y digo con mucho cuidado porque sí sé que muchos mexicanos, y creo que eso nos engrandece como país, lo digo de todo corazón, admiramos a nuestros padres y muchos, particularmente a nuestras madres, ¿no? Entonces, mi mamá para mí es alguien que admiro inmensamente, ¿no? Pero es poco probable que alguien tenga la dicha de poder conocer a mi mamá. Entonces, gente ya después que he admirado a través de leer Warren Buffett, lo admiro inmensamente. O sea, todas sus cartas como inversionista para mí son una joya. Y eso, él no invierte en Venture Capital, pero es alguien que como inversionista he aprendido muchísimo de leer sus cartas inversionistas. Y también cada que he podido leer algún libro que habla sobre la vida de Warren Buffett me ha parecido excepcional. Jeff Bezos, de verdad, yo ya lo admiraba, ¿no? ¿Quién no puede admirar al ingeniero como eso? Pero lo acabé de admirar muchísimo leyendo este libro que comentaba. Bueno, pues solo me dijiste uno, entonces ya.
Muy bien. Y la última, que el propósito pues de también de este espacio es que creo que el conocimiento está ahí, pero se hace exponencialmente más rico cuando se comparte. Y parte del propósito de esta charla, de estas charlas que empezamos contigo, Eric, es pues recomendarle al resto de los dueños de pymes, emprendedores, startups, a gente que dirige equipos de e-commerce dentro de empresas grandotas, pues ¿para dónde va la jugada, no? ¿Qué hemos aprendido en estos años? Yo llamo, pues sí, son duros, de mucha crisis, de mucho dolor, pero también de mucho aprendizaje y también muy apasionantes, creo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, qué tips, qué consejos te puedes dar a esos líderes de equipos de e-commerce o de empresas de para dónde mirar el camino que sigue en e-commerce? ¿Qué buenas prácticas, qué mejores prácticas adoptar? ¿Para dónde viene la jugada? Muchos hablan de omnicanalidad desde hace mucho tiempo. Otros hablan de un mundo híbrido que viene, una mezcla de lo mejor de lo digital y lo vivencial. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué le puedes recomendar y dejarle como lecciones a nuestro auditorio?
Creo que va a ser poco útil, pero pues, voy a decir lo que yo he aprendido. Lo primero es que sean lo más ambiciosos posible. O sea, yo cuando volteo a ver a las personas que me ha tocado conocer y que han sido increíblemente exitosas, de verdad me consta cómo desde el día uno tenían una visión tan ambiciosa que de verdad sonaba ridícula. Y un ejemplo que tengo, me invitaron previo, justo estábamos por entrar al mundo de la pandemia, Mercado Libre hizo un evento, entonces me invitó. Y pasaron un video en el que Marcos está diciendo que van a ser la plataforma, o sea, que está construyendo la plataforma de comercio más grande de América Latina. Y yo estuve ahí cuando él dijo eso, y eso fue en 1999. Y yo lo escuché y dije, o sea, yo claro que estaba ahí porque quería que íbamos a hacer algo grande y quería que me iba muy bien, pero la verdad es que o sea, Marcos tenía la ambición y lo logró. Y así como me tocó escuchar a Marcos, me tocó escuchar a otros y otras CEOs y todas. Entonces, y mi reflexión es, a mí me encanta correr, creo que lo mencioné, pero por más que me gusta correr, no es lo mismo cuando estoy entrenando para un maratón que cuando solo estoy corriendo por gusto. Cuando estoy corriendo por gusto, difícilmente un día me paro y digo, hoy voy a correr 30 kilómetros, ¿no? Porque no es placentero correr 30 kilómetros. Habrá quien sí sea placentero, pero para mí, pero cuando tienes el maratón, los corres, porque si no, no vas a hacer el maratón. Entonces, todos los esfuerzos que hagas se basan en la ambición. Entonces, de verdad, lo que yo les diría es, tengan una ambición lo más grande posible. Y dos, rodéense del talento que les va a ayudar, que los va a complementar. Rodéense de gente que los va a... De mis grandes éxitos en la vida es mi socio. Nosotros no hubiéramos acabado invirtiendo. La verdad es que hemos sido muy afortunados. Estamos en varios unicornios, que ya son unicornios. Estamos en otros que están a nada de volverse unicornios. Y esto no hubiera pasado si yo no me hubiera asociado con mi socio Cristóbal, que nos complementamos perfectamente. Entonces, mi consejo es, me hubiera encantado tener una de tendencias más específicas, pero no, mis consejos sean ambiciosos y rodense de la gente que los va a ayudar a cumplir esa ambición.
Eric, buenísimo, buenísimo el cierre de la entrevista. Increíble platicar contigo, aprender de ti, inspirarnos contigo. Amigas, amigos, pues ya saben, ponte metas grandes, ambiciosas, porque el único límite que te puedes poner, pues te lo pones tú. No hay otro límite más que el que te lo puedes poner tú. Si tu meta es grande, tu aspiración y tu pasión van a ser grandes, ¿no? Y también, pues, rodéate de la gente que te haga más... mejor persona, mejor empresario, mejor en cualquier cosa, ¿no? Eric, un placer platicar contigo. Muchas gracias. Espero que nos veamos y nos escuchemos muy pronto.
Al contrario, gracias a ti.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.